Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com, y recuerden, el podcast se puede bajar a donde usted escucha su podcast: Spotify, Apple, Google Play. Ahí encuentra El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, Félix de Jesús, con todo lo que pasó esta semana en las Grandes Ligas. Bueno, bronca entre los angelinos, varios jugadores suspendidos en esta serie, también lo que tiene que ver, angelinos y marineros, lo que tiene que ver con un choque hoy entre dos jugadores de suma importancia para el equipo de los Astros de Houston. Estamos hablando de Jordan Álvarez, al igual que Jeremy Peña. Los Mets, o más bien los Bravos de Atlanta, se acercan al equipo de los Mets de Nueva York. Mientras tanto, el equipo de los Yankees sigue ganando y con frecuencia, pero el sábado un no-hitter a manos del equipo de los Astros de Houston. Hay mucho material que disfrutar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan El Mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, feliz de poder compartir contigo y con todos ellos.
Bueno, Kevin, comenzamos con lo que fue el no-hitter. Un no-hitter, claro, entre tres lanzadores, el caso de Cristian Javier, que al comienzo del año, bueno, no era seguro estar en la rotación, y todavía con los lanzadores que pueden regresar para el equipo de los Astros, estamos hablando de Lance Collins y Odorizzi, lanzó 7 innings en conversación con Dusty Baker. Él dijo que él no estaba cansado cuando fue al dugout. Pero el equipo terminó de Héctor y Ryan Presley. ¿Pero qué pensaste de ese no-hitter contra los Yankees? Y la preocupación aquí es que es algo que puede pasar a los Yankees, terminen con cualquier marca que terminen, en la postemporada.
Bueno, yo creo que vamos a decir que ese juego sin hits fue el punto culminante de una serie que en realidad llenó todas las expectativas. De hecho, había varias series involucrando equipos que están en plena competencia por posiciones de playoff, y una de ellas obviamente era esa de Yankees y Houston, y todo comenzó con una victoria dramática de los Yankees el jueves con un cuadrangular de Aaron Hicks que empató el partido, un hit de Aaron Judge que le dio la victoria a los hasta ahora líderes de la división este de la Liga Americana y básicamente el mejor equipo del béisbol este año. Luego Justin Verlander se encargó de dominar a los Yankees el viernes, y así llegó el sábado con Cristian Javier en el box. Y como tú dices, Javier, vamos a decir que no ha tenido un puesto seguro en la rotación de abridores de los Astros, y considerando su talento, y yo creo que el sábado vimos una muy buena manifestación de eso, él es una demostración de la profundidad que tienen los Astros de Houston con su picheo, que es algo importante en esta época. Estamos hablando de Justin Verlander, que ya hoy llegó a 10 victorias, Framber Valdez, José Urquidy, Luis García, Jacob Dorisi, Javier. O sea, estamos hablando de cuando Dorisi esté saludable, al menos 6 opciones viables. Y eso es lo que tú quieres como un equipo contendor. Estamos en una época donde hay conjuntos que tienen problemas para contar con 3 lanzadores abridores confiables. Y los Astros, igual que los Yankees hasta cierto punto, se dan el lujo de tener 6 o 7. Lo de Valdés ese día fue algo extraordinario. Siempre se ha hablado de que, a pesar de que si tú ves el radar, su bola rápida no tiene una velocidad extraordinaria. A lo largo de su carrera profesional, porque esto comenzó desde ligas menores, él ha sido consistentemente difícil de batear. Y eso se puso de manifiesto el sábado. Lo que me llamó la atención, Félix, es que si uno revisa los 27 outs de ese partido, se puede decir que todos fueron de rutina. O sea, en ningún momento ni Javier ni los relevistas de Houston necesitaron una jugada extraordinaria para poder preservar el no-hitter. De hecho, Javier ponchó 13 bateadores, pero los que le hicieron contacto, el promedio esperado, que se llama promedio esperado en base a velocidad de salida y ángulo de salida de los batazos, el promedio esperado era de 140. Eso quiere decir que básicamente todos fueron out de rutina, y lo mismo ocurrió en los últimos 2 episodios. Y eso lo hizo Javier con su bola rápida que promedia un poco menos de 94 millas. Un muy buen slider, además de una ocasional curva y cambio que tiene. La realidad es que fue una tremenda demostración de dominio contra un equipo de tanta ofensiva como los Yankees. Y lo interesante de esto es que desde 1958 a los Yankees le han tirado 2 no-hitters, ambos por Houston y en partidos donde han utilizado varios lanzadores. Eso fue más extremo en el primero, en 2003. En el caso del sábado, solo 3 lanzadores. Y bueno, sobre tu pregunta, ¿qué puede pasar con los Yankees en la postemporada cuando se enfrenten a picheo de calidad? Mira, el que tiene lanzadores que pueden dominar cualquier ofensiva, y yo creo que ese es el caso de Houston con Verlander, con Valdés, con lo que enseñó Javier ese día, pero sobre todo con Verlander y Valdés, tienen muy buenas oportunidades de ganar cualquier serie. Yo particularmente no creo que lo que ocurrió el sábado, a mí por lo menos no me sugiere que eso va a pasar consistentemente en playoffs con ese equipo de los Yankees de este año. El principal hombre de ese equipo es Aaron Judge, que es un bateador de fuerza que se poncha con frecuencia, pero que es un hombre que controla muy bien la zona de strike y hace ajustes. Y yo creo que esa alineación de los Yankees, sobre todo en los días en que Joey Gallo no está en la alineación, y me parece que como van las cosas, Gallo pronto va a estar de manera permanente en la banca, es lo lógico que eso ocurra, pues me parece que este equipo de los Yankees va a ser capaz de hacer ajustes en una serie de playoffs y de alguna manera poder navegar el buen picheo, porque lo que ocurre, siempre han dicho, Félix, que cuando hay picheo no hay bateo, y hay días en que un lanzador de ese nivel, del nivel de un Verlander, por ejemplo, de un, en su apogeo, Max Scherzer, o de un Gerrit Cole, van a estar de tal forma que es poco lo que puede hacer el oponente. Pero eso no aparece todos los días, ni siquiera en los playoffs, y creo que los Yankees están demostrando que ellos van a ser capaces de tener un mejor desempeño en la postemporada.
Bueno, hay varias cosas que están en esta serie, Kevin, a ver si está de acuerdo conmigo. Lo de Aaron Judge está escrito, la gerencia del equipo de los Yankees, con lo que es ese strike que llaman muchos árbitros. Ellos dicen, no, mire, 6-7, por favor, tiene que ser más alto la zona, que si la zona debe ser igual para todos, o hay que tener en consideración lo de Aaron Judge, si eso le daría ventaja o es una desventaja lo que está pasando con él ahora. Y lo de Altuve, que básicamente los fanáticos aquí abuchando a Altuve, y eso parece que lo anima más Altuve con un par de cuadrangulares en esta serie frente a los Yankees, que disfrutamos aquí de más de 180 mil fanáticos entrando al estadio. ¿Qué no puedo decir de esos jugadores? Y si ahora mismo es Yankees y Astros, los dos equipos en la Liga Americana, si ya los Toronto, que era uno de los favoritos, ha caído ahí, no diría no ser un factor, pero es como que en este momento no es un equipo que uno piensa estaría ahí al final.
Bueno, la verdad que por lo que hemos visto en esta temporada, luce que sí, que esto va a ser un tema, debería ser un tema, por lo menos en el papel de Yankees y Astros de Houston. A mí me parece que el equipo de Toronto tiene la habilidad ofensiva para darle problemas a cualquier equipo en una serie corta, y hay que recordar que son unos playoffs largos. Pero si nos vamos al desempeño en la serie regular, a la experiencia y al talento que tienen estos jugadores de ambos equipos, pues yo creo que han sido los dos principales. Y debo decir que eso está sujeto en cierta medida, por lo menos, a que lo de Jordan Álvarez no sea nada serio. El choque que tuvo en el partido del miércoles en la tarde con Jeremy Peña, porque Álvarez ha sido el jugador más importante de los Astros, por lo menos en ofensiva este año, y de hecho un candidato al premio de jugador más valioso de la liga. En cuanto al Altuve, bueno, a mí la impresión que me da, Félix, y tú estás más cerca que yo, pero la impresión que me da es que fruto de los acontecimientos de 2017 con el robo de señales de los Astros confirmado, y el hecho de que los Astros a partir de ese año han descartado a los Yankees 3 veces en los playoffs, esto se ha convertido en una tremenda rivalidad, casi haciéndole competencia a la de los Yankees con Boston. Eso era lo que se percibía en esos juegos este fin de semana. Lo que se veía en Yankee Stadium era un ambiente de playoff. Fue lo que vimos el jueves cuando Aaron Hicks pegó su cuadrangular para empatar el partido, y después cuando George conectó el batazo decisivo. Tú veías después del no-hitter el domingo, cuando estaba José Urquidy lanzando por Houston y tiró 6 episodios sin hits, y la ansiedad que se percibía por el ruido que hacían los fanáticos era de playoff, como también lo fue la reacción con el jonrón de George que terminó el partido. O sea que definitivamente esta es una rivalidad donde da la impresión que ambos equipos ponen un poco más de interés que el promedio, y en el caso de Houston, a la cabeza de la lista está Altuve, que vamos a decir se ha convertido como en el principal objetivo de los fanáticos de otros equipos, fruto de lo que ocurrió en 2017. O sea, cuando los Astros salen de su casa, Altuve es el jugador que recibe, vamos a decir, el mayor castigo de los fanáticos, y definitivamente él parece motivarse por eso, porque es que consistentemente lo vemos produciendo y acallando la fanaticada. Y fue lo que ocurrió con él este pasado fin de semana en Nueva York. Es un jugador de tremenda habilidad, y además de eso, con la experiencia y la capacidad para en realidad crecerse en los momentos apremiantes. Me hablaste también del tema de la zona de strike. Lo interesante de esto es que en los libros, en el libro de reglas del béisbol, hay una zona de strike definida. Y si en algún momento se automatiza por el uso de lo que se llama el ABS, la zona de strike de bolas y strikes automática, la realidad es que la zona de strike va a ser la misma para todos los bateadores. Eso es lo que uno anticipa. Me parece que la protesta de Aaron Boone en el caso de Aaron Judge con unos strikes bajitos que le estaban cantando es lógica, de la misma manera que puede que el jugador que está en el otro extremo en ese aspecto, como un Altuve, también provoque quejas de en este caso los dirigentes, en el que Aaron Boone fue quien protestó con eso, llamó la atención sobre ese tema. Y yo creo que ese es su rol, tratar de proteger a sus jugadores y de que ciertos lanzamientos que quizá están en la parte baja de la zona, pues tú estás apelando al aspecto humano, ¿verdad? Que es una persona que está llamando bolas y strikes, y a sembrarle en la mente la idea de que si Josh es un hombre de 6 pies 7 pulgadas, hay ciertos lanzamientos en la parte baja que el árbitro lo va a pensar para cantar los strikes, y me parece que eso es lo que Aaron Boone anda buscando.
No, definitivamente creo que, bueno, si se menciona tanto ya cuando llega la corte de temporada, me imagino que eso va a quedar en la mente de los árbitros, de que no, ese strike no debe ser uno para Aaron Judge, pero como tú mencionaste y bien explicaste, debe ser igual para todos en el béisbol. Bueno, Kevin, interesante, porque aquí también visitó Oakland a lo que es el equipo de Yankees, los Yankees, por cierto, lo barre. pero aquí el interés de Oakland es que varios jugadores pueden ser cambiados, y un nombre que ha sido mencionado mucho es Franky Montas, también Laureano es otro, posiblemente puedan o van a tener casa nueva cuando llegue el día de hacer cambio a principios de agosto.
A mí me parece que es correcto, Félix. De hecho, tú sabes que Franky Montas es un nombre que está sonando como material de cambio desde la temporada muerta. Y los Atléticos hicieron varios movimientos cambiando jugadores importantes. El caso, por ejemplo, de Matt Chapman, de Matt Olson, de Sean Manaea. Y se sabía que en algún momento iba a llegar el turno de Montas. Sencillamente los Atléticos quizá no consiguieron el paquete que querían por el lanzador dominicano, que dicho sea de paso, ha sufrido en esta temporada de un respaldo ofensivo completamente inepto del equipo de Oakland cuando él lanza en la mayoría de los casos, y ayer no fue una excepción. De hecho, tú revisas y en sus últimas tres salidas, en cada una de ellas los Atléticos han anotado una carrera en total. Y si uno revisa todas sus presentaciones de esta temporada, yo puedo contar 6, 7, 9, 10 presentaciones. 10 presentaciones de un total de 16 que ha hecho Montas, donde los Atléticos han anotado una carrera o ninguna. O sea que uno ve ese récord de 3 victorias, 8 derrotas. No le prestemos mucha atención a eso. Veamos mejor el promedio de carreras limpias de 3.20 y la proporción de poco más de un ponche por entrada de Franky Montas, un hombre de 29 años con excelente stuff, que me parece que en un mercado de cambios que va a estar bastante deprimido, no hay mucho talento. Yo te diría que en materia de lanzadores, Luis Castillo de Cincinnati y Montas de los Atléticos deben ser los dos principales. En el caso de Montas estamos hablando de un lanzador con una bola rápida de 96 millas, con un excelente lanzamiento de recta de dedos separados, buen slider, y me luce que va a ser sumamente codiciado en el mercado de cambios. Y que los Yankees están muy bien de picheo, pero tú siempre quieres agregar un buen abridor si puedes. Pero creo que con esos lanzadores, Montas y Castillo de Cincinnati, definitivamente habrá mucha competencia. Hay otros jugadores, como tú mencionas, que los Atléticos podrían intentar cambiar. En más de una ocasión, el nombre del joven receptor Sean Murphy ha estado sonando. Hay que recordar que el equipo de Oakland adquirió desde los Bravos de Atlanta la negociación de el inicialista Matt Olson a otro receptor prospecto llamado Shea Langeliers, que está teniendo una buena actuación en AAA. Y ya Sean Murphy es un jugador de cierto tiempo en grandes ligas que va a ser elegible para arbitraje próximamente y después llegará a su agencia libre. Y este es un equipo que está comenzando una reconstrucción. O sea que si aparece una oferta de un buen material joven por Murphy, no me sorprendería que lo muevan. Lo mismo se puede decir de Laureano. O sea que los Atléticos van a ser jugadores interesantes en el mercado de cambios. De eso no hay duda. A propósito del tema de la ofensiva, bateando 2-10 colectivamente este equipo, y ese promedio de mantenerse sería el peor de todos los tiempos en una temporada completa.
Pésimo el equipo de Oakland, y también la fanaticada no lo ha apoyado mucho en Oakland. Como te mencionaste, ese bateo bajo. Estaba viendo la alineación los otros días, no se ve nadie con 270, 280 ni 260 en esa alineación. A ver si hay mejores años para el equipo de los Atléticos de Oakland. Antes de la pausa, Kevin, quería tocar los Indios y los Mellizos. Después de estar peleando por ese primer lugar, han perdido unos cuantos partidos en forma consecutiva el equipo de Cleveland, algo que ha tomado de ventaja al equipo de Minnesota. Gary Sánchez ya con 9 jonrones. Sabemos lo que el Buxton significa para este equipo de los Mellizos, pero también el picheo está respondiendo en estas series que han tenido con el equipo de Cleveland.
Sí, yo creo que en lo que ha sido una prueba de fuego, Minnesota se ha desempeñado bastante bien, y obviamente recibieron la asistencia de los Medias Rojas de Boston en el fin de semana. La semana pasada esos equipos jugaron una serie de 3 partidos. Oakland la ganó, Cleveland, los Guardianes, Cleveland ganó esa serie, ganó 2-3 y como resultado escaló momentáneamente la primera posición de la división. Pero luego, en el fin de semana, Minnesota gana su serie, le gana 2-3 a los Rockies de Colorado, y Cleveland fue barrido por unos calientes medias rojas de Boston que se han enfriado después que salieron de Estados Unidos y se fueron a jugar a Toronto. Y en el caso de los mellizos, lo más importante es que en una serie de 5 juegos que culmina mañana jueves, le han ganado 2 de los primeros 3 a los Guardianes. Y como tú dices, lo han hecho con picheo excelente. Sonny Gray en el partido del lunes. Y si tú revisas el que ganó el equipo de Cleveland ayer, 3-2, con un sencillo decisivo a la altura del octavo episodio de Amed Rosario, el abridor de Minnesota que se fue sin decisión, Devin Smeltzer, tiró muy bien, 6 entradas de 1 carrera. Y esto lo digo a propósito de lo que tú comentas de cómo ha estado el picheo. Y en el segundo partido apelaron a un joven lanzador que se llama Josh Winder, 6 entradas en blanco de Winder contra los Guardianes y una efectividad de 3.06 hasta ahora en una breve participación en Grandes Ligas. O sea que ciertamente los mellizos, contando con buen picheo, yo te diría que la prueba de fuego más importante que han tenido en esta temporada contra un equipo que hasta el fin de semana estaba jugando excelente béisbol, pues la están pasando muy bien y como resultado han recuperado la primera posición y, pendiente a lo que ocurra en el partido del miércoles, tienen ventaja de 3 juegos en su división. Yo creo que para los mellizos es importante ver cómo está tirando Sonny Gray, que está llamado a ser el estelar de esa rotación. Y el hecho de que este es un equipo que tiene una serie de lanzadores lastimados que podrían regresar más adelante en la temporada. Pero por ahora, crédito para Gray, para Joe Ryan, que es uno de los principales candidatos al premio de novato del año de la Liga Americana en este momento. El zurdo ya veterano Devin Smeltzer, el mismo Chris Archer, que ha estado saludable en esta temporada, ha estado tirando bastante bien. Y por eso están ahí en el primer lugar y están haciendo lo necesario en este momento, que es ganarle al rival que tienen más cerca, que es el equipo de Cleveland.
Wow, bastante interesante. Lo de Montas, que quería tocar, Kevin. Yo creo que si Boston o los Azulejos lo adquiere, claro, Toronto perdió a Ryu para los primeros temporadas. Pero yo creo que puede ser la diferencia entre esos dos equipos. Tú lo ves a ti mismo que si Montas se va a los Azulejos o los Medias Rojas, puede ser la diferencia en una serie corta frente a los Yankees o frente a otro equipo.
Yo te diría que en primera instancia ayudar cualquiera de esos equipos a clasificar en la mejor posición posible, ¿verdad? Aunque parece que los dos van a entrar como wild card. Ciertamente, con la salida de Hyunjin Ryu por el resto de la temporada, al equipo de Toronto le caería muy bien un lanzador de la calidad de Montas, sobre todo considerando que José Berríos ha sido hasta ahora muy decepcionante en esta temporada. El equipo de Boston, déjame decirte que en materia de profundidad, en cuanto a picheo, abridor, se ve bastante bien, porque tienen a Nick Rivera tirando excelente béisbol, cuentan con Michael Wacha, tienen a Rich Hill, y eventualmente van a regresar a la rotación Nathan Eovaldi, Garrett Whitlock, que ya está haciendo sesiones de bullpen, y muy próximo a regresar Chris Sale. O sea que ahí tú tienes 6 posibles abridores. Y con eso te quiero decir que no me sorprendería. Además de eso está Josh Winkowski, el joven lanzador de los Medias Rojas, que ha tirado muy bien en 4 aperturas. Y también un lanzador joven dominicano, que claro, es un lanzador inexperto, pero es un prospecto que se llama Brian Bello, que está tirando excelente en ligas menores. Tiene récord de 9 victorias y 4 derrotas. Un promedio de 2.49 entre AA y AAA. ¿Qué te quiero decir con eso? Bueno, que quizá Boston se enfoque más en tratar de mejorar su bullpen y diga, bueno, estamos conformes con lo que tenemos en la rotación. Contamos con Tanner Houck ahora mismo como principal figura de ese bullpen, pero vamos a ver de qué manera podemos fortalecer ese aspecto. Y ese es un equipo que se sabe que tiene una ofensiva de calidad. Muchas derrotas de Boston se han ido por el bullpen. Y quizá para ellos esa sea la prioridad, sobre todo considerando que Frankie Montas podría resultar muy costoso en materia de jugadores jóvenes cuando los Atléticos decidan desprenderse de su servicio.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a mirar a fondo qué pasó en esta bronca entre los angelinos y los marineros. También hay varios temas que tocar, qué está pasando con el equipo de los Mets, los Bravos se acercan, algo que no se pensaba hace un mes. Vamos a la pausa, MLBN, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, la producción viene de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esa primera mitad tocamos lo que es el equipo Los Astros de Houston, que jugaron de un tú a tú con el equipo que tiene la mejor marca este año, claro, los Yankees de Nueva York. Miércoles en la tarde vuelven y le ganan al equipo de los Atléticos de Oakland, un equipo que tiene sus problemitas, a ver qué pasa con Oakland en los próximos años, pero definitivamente no parecía que estaban en la misma liga que los Yankees en esta serie, tomaban ventaja y no podían aguantar, y bueno, es un equipo que les falta trabajo definitivamente. Astros jugando bien, los Yankees jugando bien, pero Kevin, los Mets, aunque no están jugando súper mal, como que poco a poco este equipo de los Bravos de Atlanta lo está alcanzando.
Es una realidad, Félix, y es el resultado de el béisbol que ha jugado el equipo de Atlanta en el mes de junio, primero eso, pero también el hecho de que los Mets, como tú dices, no es que estén jugando un béisbol desastroso, ni mucho menos, pero no han estado ganando con la misma consistencia del inicio de la temporada. De hecho, ahora están metidos en su primera racha de 3 derrotas de la temporada. Mientras tanto, los Bravos han ganado 20 y han perdido 5 en el mes de junio. Los Mets están 1 por encima de 500 en 13 y 12. Y básicamente desde que inició junio, el equipo de Atlanta le ha reducido 7 juegos a la ventaja que tenían los Mets. Eso ha bajado de 10 juegos y medio a 3 y medio. Lo que creo que está muy claro aquí, Félix, es que restando 15 partidos entre estos equipos, comenzando en el venidero mes de julio, ahora en julio, restando 15 partidos entre Bravos y Mets, esta división está muy lejos de definirse. Y todo va a depender de lo que ocurra en esos encuentros entre ambos conjuntos, considerando el volumen de partidos pendientes que tienen. Los Bravos, con la reacción que han tenido, se han dado esa oportunidad. Los Mets han estado en una etapa de la temporada donde han estado enfrentando rivales de calidad. No le ganan un partido a los Astros de Houston hace rato y de hecho perdieron 4 consecutivos en series, una en el Minute Maid Park y la más reciente en City Field. Y de nuevo, aunque todavía están por encima de 500 en el mes de junio, los Bravos sencillamente han sido superiores en este mes. El béisbol que ha jugado el equipo de Atlanta, solo superado por los Yankees, que tiene marca de 22-5 y está en el mejor inicio de las Grandes Ligas desde los Marineros de Seattle de 2001. Así que, de nuevo, la principal cuota de esa situación en el este de la Liga Nacional es el béisbol que han jugado los Bravos de Atlanta. Yo creo que ellos se merecen el crédito. Y mientras tanto, vamos a decir que los Mets han estado jugando alrededor de 500 y eso es lo que ha permitido que los Bravos reduzcan tanto la ventaja y en realidad conviertan la lucha de la división este de la Liga Nacional en probablemente uno de los puntos más interesantes que vamos a tener en el resto de la temporada.
Hay algo interesante, Kevin, y traigo dos managers, vamos a decir, de la vieja escuela. Primero, lo que sale de Tony La Russa, que dice, hey, a la fanaticada, no quiero que piensen que no estamos poniendo un 100%, pero eso de correr duro la primera base no lo vamos a tener este año. Hay muchos jugadores que se han lesionado, especialmente del equipo de los White Sox con el famoso hamstring. Y Phil Nevin, que tomó el mando de Joe Maddon, con esa bronca tremenda que se armó, me parece que Nevin tuvo mucho que ver con eso. Primero, si nos toca el tema de La Russa, ¿y qué pensaste? Yo diría dos equipos con suma frustración, en el caso de los Marineros, que se pensaban iban a estar en el Wild Card, y los Angelinos iban a tener una buena temporada también.
Tú sabes que ese tema de, en ciertas circunstancias, ¿verdad?, los equipos darle instrucciones a sus jugadores de que, vamos a decir, se administren corriendo hacia primera base, dependiendo de los batazos, eso no es completamente nuevo. Lo que pasa es que son pocos los dirigentes que están dispuestos a decirlo públicamente, porque lo que ocurre es que en una temporada tan larga, con frecuencia un equipo tiene jugadores que no están 100% en el terreno de juego, y además tú tienes el historial de este año de los Medias Blancas, la lesión que sufrió Eloy Jiménez, un tirón en la corva bastante severo, corriendo de home a primera. Perdieron a su torpedero sustituto Danny Mendick con una lesión en una rodilla y han tenido otras lesiones. Y, por ejemplo, Tim Anderson está en la alineación regresando recientemente de una lesión en la ingle. Hay que ver qué tan cerca de 100% está, y puede que los Medias Blancas tengan algunos jugadores en la alineación que no estén 100%, y como es importante para el equipo mantenerlos en juego, pues le piden que se administren en cierto tipo de batazos. Me parece que por ahí es que anda la cosa. En el caso de la trifulca esta de los Angelinos y los Marineros de Seattle, primero, una de las peores que he visto en el pasado reciente, porque sabemos que en la mayoría de las ocasiones en que se vacían las bancas en grandes ligas, desde el primer momento uno lo que ve es a un grupo de jugadores y técnicos tratando de calmar la situación, y muchas veces las cosas no paran de X y Y jugador gritarse algunas cosas y ni siquiera se tiran golpes. Sin embargo, en la trifulca del domingo entre estos dos equipos se tiraron muchos golpes. Y mira, inicialmente cuando comentamos sobre eso el lunes, que no teníamos todavía toda la información, una de las cosas que expresé fue, bueno, afortunadamente aquí parece que nadie ha salido con una lesión seria. Sin embargo, ya el martes se anuncia que Archie Bradley, el relevista del equipo de Anaheim, se fracturó el codo derecho tratando de salir del dugout, como hacen muchos jugadores que en lugar de ir por los escalones tratan de saltar la barda. Bradley trató de hacer eso, cayó, se golpeó en el codo derecho, su brazo de lanzar, por cierto, y tiene una fractura que probablemente lo saque de acción por el resto de la temporada. Entonces, una de las cosas que son daño colateral de este tipo de trifulcas es eso. Para un equipo, usted lo que nunca quiere ver es jugadores lastimados. Entonces, con relación a lo de Phil Nevin, que tú tocas, Nevin siempre ha tenido esa fama de ser una persona con un temperamento explosivo desde su época de jugador. Y yo te voy a decir que entiendo que su participación en esa trifulca fue desafortunada, porque a pesar de que en el equipo de Anaheim podía existir como incomodidad porque Mike Trout fue golpeado, o mejor dicho, dio un lanzamiento muy adentro del lanzador de Seattle, Eric Swanson, no lo golpeó, fue un lanzamiento adentro el sábado en la noche. Sus compañeros querían proteger a Trout, y entonces vino el lanzamiento por la cabeza a Julio Rodríguez, el lanzador de Anaheim, Andrew Wons, y después de eso el pelotazo de Jesse Winker, que fue lo que precipitó el pleito. Pero tú lo que esperas de Nevin en esa situación es que en lugar de incitar, trate de calmar la situación. Y el manager, y lo digo porque es el dirigente, el manager del equipo de Anaheim hizo todo lo contrario, incitó en gran medida, fue un protagonista importante del pleito, y por eso me parece que la suspensión de 10 juegos que le imponen es justa, porque no es la actitud que tú esperas de un dirigente. Entonces, en cuanto a las consecuencias que esto va a tener en la temporada, bueno, digamos que el equipo de Anaheim ha perdido un relevista, pero cuando tú ves una suspensión de 7 juegos para Jesse Winker, 5 para J.P. Crawford, 2 para Julio Rodríguez, en términos competitivos, me luce que esto va a afectar más al equipo de Seattle, porque estamos hablando de 3 jugadores regulares, importantes, uno de ellos va a perder 7 juegos y otro sí. Entonces, uno sabe que cuando dos equipos se enfrentan con frecuencia, habrá muchos casos en que los ánimos se van a caldear, es parte del negocio, pero lo que tú esperas es que los que están llamados a tener la cabeza fría actúen en esa dirección, y en el caso de ese pleito de Anaheim y Seattle no fue lo que ocurrió con Phil Neville.
En lo que se refiere al tema de la rusa, ¿quién iba a pensar después de todos estos años que Cano tenía la idea correcta de a veces no correr duro en la primera base? Me recuerdo que aquí, por lo menos en Nueva York, era o le daban duro a eso, que Jeter se mandaba cada rato un roletazo a segunda, estaba corriendo a todo dar, y Cano tomaba su tiempo y decían que era vago, pero no, o sea, la lesión en béisbol, nosotros que hemos jugado un poco, cuando uno sale ahí de la caja de bateo y corre, que no es algo normal parar y dar una pelota e irse, los hamstrings están en juego. Pero entonces creo que hay que dar un poquito de crédito a Cano, que durante sus años no corría duro la primera base, pero sabemos que era tratando de evitar lesiones. Kevin, no sé si nos puede abordar un poquito, pero, ¿qué tú piensas? ¿Debe correr a todo dar o mantenerse como lo hizo Cano durante su carrera y como ahora la rusa le ha pedido a sus jugadores?
Mira, me parece que si un jugador está saludable, con toda honestidad, a mí me encanta ver un corredor dándolo todo de home a primera y jugando ese estilo de béisbol. Yo creo que eso es contagioso en un equipo. Son de las cosas que en realidad pueden ayudar a ganar un equipo. De nuevo, yo lo que me parece es que uno sabe que es una temporada larga y que hay jugadores que no siempre están 100%. Entonces, si usted es importante en una alineación y no está en plenitud de condiciones y está jugando quizá con una ligera molestia en una pierna, en el cuádriceps o en la corva, perfecto, trate de administrar esa situación hasta que usted se recupere para no incurrir en una lesión que lo saque de juego por semanas. Ahora bien, si un jugador está en plenitud de condiciones, y tú sabes que con este tema de los músculos alados, cada vez hay más información, se sabe que el tema hidratación es fundamental, sobre todo en estos meses de verano. Los equipos están manejando esa data para asegurarse de que sus jugadores estén debidamente hidratados. O sea, se está haciendo lo posible para que las lesiones sean menos frecuentes por ese tema. Y me parece que si un jugador está en plenitud de condiciones y quiere correr fuerte de home a primera, pues que lo haga. Yo creo que eso siempre es bien recibido. Pero también tú siempre quieres, Félix, tener a tus estelares en acción, y si en algún momento eso significa que, digamos, Cano, en el caso de sus años con los Yankees, que era un hombre tan importante, no estaba 100%, sentía cierta molestia y trataba de administrarse, me parece que eso es lo correcto en esas circunstancias.
Mirando, Kevin, al equipo de los Mets, quería tocar este punto porque mientras el equipo estaba ganando con frecuencia, no se mencionaba Scherzer, podía tomar su tiempo ahí, al igual que DeGrom, y también Lindor, ¿no? El tema de que no estaba bateando, ese primer año fue el enfoque del equipo y estaba bateando Lindor, pero ahora otra vez en una mala racha, otra vez los fanáticos un poquito se han ido del lado de Lindor. ¿Qué ha pensado de Lindor, yo diría, estas últimas 3 semanas? Y también ahora Scherzer, que el equipo iba a pichar el domingo, pero parece que le han dado unos cuantos días más de descanso.
Mira, yo creo que con Max Scherzer es un competidor tan feroz que creo que uno de los puntos que hay que proteger es que a veces hay que protegerlo de él mismo, en el sentido de que Scherzer quizá quiere acelerar un proceso por el deseo de estar en el montículo, y lo dijo en su primera salida de rehabilitación: yo no quiero estar con este equipo, yo quiero estar en Grandes Ligas, lanzando con mi equipo. Entonces, una lesión como la de él en un costado, si por ejemplo Scherzer tiene una recaída terminando el mes de junio, quién sabe cuándo los Mets podrían contar con él. Entonces es preferible tú ser paciente ahora y darle el tiempo necesario a Scherzer para que él se sienta en plenitud de condiciones, y no querer llevar las cosas demasiado rápido para después tener que vivir con las consecuencias de quizá una ausencia más larga. En cuanto a Lindor, mira, si tú revisas los números generales de Lindor en esta temporada, 12 cuadrangulares, 56 carreras impulsadas, y además de eso, una excelente defensa en el shortstop, un WAR de 1.9 de acuerdo a Baseball Reference, no está nada mal, esa es la verdad. Pero si vamos a ver las cosas, como tú dices, en un periodo un poco más reciente, 3 semanas estamos hablando, bueno, quizá poco menos que el mes completo de junio, pero en el mes de junio está bateando 211, con el porcentaje de envasarse en 265, no ha estado produciendo en los últimos días, y esa es la realidad. Él está otra vez ahora metido en un bache, aunque en los últimos 7 días ha pegado 6 hits en 18 turnos, o sea que en general ha sido una temporada de altas y bajas, pero por mucho superior a la que tuvo con los Mets en la temporada pasada. El problema de ese equipo ahora mismo en realidad no es Francisco Lindor, creo que en parte ha sido la calidad de la competencia. Carlos Carrasco ha tenido un par de salidas pobres en forma consecutiva. Ahora no solo tienen fuera a Scherzer y a DeGrom, sino que se lastimó Tyler McGill otra vez. Entonces la profundidad de la rotación está un poco comprometida. Y del otro lado tú tienes a unos Bravos de Atlanta que están indetenibles. Entonces creo que por ahí es que andan los problemas con los Mets. Uno entiende que siempre se va a enfatizar el tema de Lindor por el contrato que tiene, pero creo que él en realidad ha sido por mucho un aspecto positivo de esta temporada para los Mets y no un aspecto negativo.
Bueno, mirando, Kevin, otros temas aquí interesantes, y esto lo sacan fuentes, y vamos a darle crédito a ESPN, que Freddie Freeman, después de no recibir una ovación con los Bravos de Atlanta, se dice que los dos que estaban negociando en favor de Freeman han sido despedidos por Freeman. ¿Qué ha pensado eso? Si es que era Freeman, se quería quedar con el equipo los Bravos de Atlanta, o qué pasó ahí. También Michael Brantley entra a la lista de lesionados, el gran jugador de los Astros de Houston. Hoy sabemos lo de Álvarez y Peña. Y bueno, han llegado las lesiones rapidito para este equipo de los Astros de Houston, que ya mencionamos, es un equipo que compite por el primer lugar en la Liga Americana. Si estos tres jugadores pierden bastante tiempo, y lo de Peña se mantuvo en el juego, pero especialmente Álvarez y Brantley, este equipo, aunque tienen buena ventaja, puede caer rapidito.
A ver, lo de Freeman con el equipo de con sus agentes, la empresa Excel Sports Management, que es el nombre, y es en esa agencia el agente principal es un nombre conocido, Casey Close, que ha representado a muchos jugadores, entre ellos Derek Jeter. Y yo creo que es evidente que Freeman no está conforme con la forma como se manejó la situación de su agencia libre. Es tan sencillo como eso. Por algún motivo se perdió la comunicación con el equipo de los Bravos de Atlanta al final. Supuestamente lo que se dice es que el gerente general, cabeza de operaciones de béisbol de los Bravos de Atlanta, Alex Anthopoulos, le presentó a Casey Close, el agente de Freeman, 2 propuestas que en realidad eran mayores que la oferta inicial de 135 millones de dólares que Freeman había recibido. Supuestamente después se habló de que eran 140 millones. El asunto es que parece que las cosas no quedaron totalmente claras. Los Bravos, cuando aparentemente vieron que ya era difícil que lograran retener a Freeman porque había como una fecha límite que Close había establecido, pues se movilizaron, hicieron el cambio con los Atléticos de Oakland, adquirieron a Matt Olson y eso básicamente terminó la estadía de Freeman en Atlanta y después su posterior contratación por los Dodgers, 162 millones por 6 temporadas. Que hay que decir, en términos de valor de ese contrato, 57 millones de esos 162 son sumas diferidas. O sea que no es dinero que Freeman va a recibir en lo inmediato y que por tanto podría representar menos para el jugador que la última oferta de los Bravos de Atlanta. Entonces está claro que esto le dejó un sabor amargo en la boca a Freddie Freeman. En primera instancia yo creo que era obvio que él quería permanecer en Atlanta, independientemente de que se sienta bien en Los Ángeles, y parece que eso se agudizó al regresar a jugar en el Truist Park este fin de semana y recibir tremendas ovaciones del público de Atlanta, donde él siempre fue tan querido. O sea que parece que eso es lo que ha desencadenado esta situación, y lo que vendrá en el caso de Freeman es un cambio de agencia para representarlo. En cuanto al equipo de Houston, mira, yo creo que es prematuro hablar de las lesiones de Jordan Álvarez y Jeremy Peña. La realidad es que no sabemos qué tiempo perderían esos jugadores, pero de más está decir, si las ausencias son largas, incluido el problema de Michael Brantley, que fue a la lista de lesionados con molestias en el hombro durante el fin de semana, estamos hablando de componentes muy importantes de la alineación de los Astros. Álvarez es un candidato al premio de jugador más valioso de la liga, y para mí ahora, en este momento, el principal cañón de esa alineación de los Astros, el hombre más peligroso de esa alineación. El Jeremy Peña es un jugador novato, pero que ha hecho tremenda contribución ofensiva y defensiva para ese equipo, y Brantley es verdad la definición de lo que uno llama un bateador profesional, y por más profundidad que tú tienes, sustituir jugadores de ese nivel es difícil. Ahora bien, lo que uno espera es que en el caso de Álvarez, parece que la lesión que sufrió no fue en sus piernas, y lo digo porque Álvarez ha sido operado de sus rodillas, a pesar de lo joven que es. Peña salió del partido también, pero lo hizo caminando. O sea que en primera instancia puede que esto no provoque ausencias largas de esos jugadores. Y lo de Brantley, por lo menos como está proyectado ahora, es un asunto de un par de semanas. Si lo de Brantley es un par de semanas y lo de Peña y Álvarez es días, entonces yo creo que podemos decir que eso es una situación que los Astros pueden manejar. Y te voy a decir algo, esta lesión ocurre con Jordan Álvarez jugando en el jardín izquierdo. Sabemos que él es designado a tiempo completo. Puede que después de lo que ocurrió hoy en el City Field, veamos a Dusty Baker utilizar a Álvarez a tiempo completo como bateador designado para no correrse riesgo de que se pueda lastimar jugando defensa.
Y para ya cerrar, Kevin, Fernando Tatis Jr. ya se dice que bueno, puede regresar en unas 2 semanas. Y si te ha sorprendido lo que ha hecho Paul Goldschmidt, creo que el primer candidato o uno de los candidatos, uno o dos tal vez en la Liga Nacional, que pueda ser el MVP, y lo que ha hecho en Minnesota Luis Arraez, ¿qué ha pensado de esos tres jugadores, el regreso de Tatis Jr. y lo que ha hecho Arraez con el equipo de los Mellizos y Goldschmidt, el MVP ahora o el gran favorito en la Liga Nacional?
Mira, en el caso de Tatis Jr., yo creo que la noticia es que él puede comenzar a hacer swing, ¿verdad? Porque al ser una lesión en la muñeca, y como el último examen lo que mostró es que la lesión no había sanado completamente, era un motivo de preocupación. Pero ya si se le ha puesto fecha a esto y él puede comenzar a batear en 2 semanas, imagino que lo hará por unos días, se habla de 10 días, antes de que él comience a batear en una máquina y luego rehabilitación. Así que lo que estamos viendo es que Tatis estaría de regreso para los Padres probablemente a finales de julio. Y ya por lo menos tú le puedes poner fecha a eso y decir, bueno, gran parte de la segunda mitad de la temporada Tatis estará con el equipo de los Padres. Y si él está saludable, de más está decir que es un jugador que tiene, puede tener un tremendo impacto en cualquier equipo. A mí lo de Paul Goldschmidt no me sorprende, porque este ha sido un jugador subestimado por mucho tiempo. Él ha hecho estas cosas antes. En Arizona, en dos ocasiones terminó segundo en las votaciones por el premio de jugador más valioso, y fueron temporadas de, como decimos, 330 y 100, ¿verdad? Promedio de 300, más de 30 cuadrangulares, más de 100 carreras impulsadas, con un OBP por las nubes, el slugging por las nubes, guantes de oro a la defensa. Y eso es lo mismo que está haciendo en esta temporada. Entonces, ver a Paul Goldschmidt tener una temporada de jugador más valioso es algo que no me sorprende en lo más mínimo. Y no hay duda que con la lesión, la ausencia que ha tenido Manny Machado, Goldschmidt por lo menos ahora se posiciona muy bien para ganar ese premio. Y en cuanto a Luis Arraez, bueno, yo creo que lo que hemos visto este año es ya la maduración de un jugador que siempre ha demostrado una gran habilidad como bateador de contacto. O sea, Arraez es el líder de bateo de la Liga Americana en este momento, con un promedio de 344. Está recibiendo bases por bolas con más frecuencia, que puede ser una consecuencia de él, a medida que ha ganado experiencia, controlar mejor la zona de strike, conocer mejor el picheo. Pero este es un hombre que en sus tres primeros años en Grandes Ligas, Félix, había bateado 313. Lo que pasa es que no se ha notado mucho porque no es un bateador de poder. Pero Arraez es uno de esos jugadores que usa todo el terreno. La coordinación de ojos y manos es tremenda y es un bateador de contacto premium, vamos a decirlo así. Entonces, que él esté bateando un promedio alto, yo creo que no sorprende viendo lo que él había logrado en sus primeras temporadas.
Sigue el béisbol entonces antes del juego de estrella con muchos temas. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, solamente comentar que el equipo de los Bravos de Atlanta tuvo que colocar hace un par de días en lista de lesionados a su cerrador Kenley Jansen con problemas de arritmia cardíaca. Y lo preocupante de esto es que sabemos que Jansen tiene un historial de problemas cardíacos. Ha sido sometido a dos procedimientos durante su carrera para corregir situaciones que tiene. Se suponía que la última cirugía correctiva que le hicieron hace poco más de 4 años era para resolver el problema de la arritmia, sin embargo eso regresa ahora. Entonces yo creo que ya hay que comenzar a preguntarse si en algún momento los médicos le van a decir a Jansen que tiene que ir pensando en que sus días como atleta de alta competición podrían estar terminando por un tema de que tiene que cuidar su salud. Es lamentable porque Jansen tiene 34 años, me luce que le puede quedar un tiempo de carrera todavía, pero obviamente en este momento su salud es más importante.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción MLBN, Kevin Cabral, Félix de Sus, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.